RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos un día más a este programa, donde hoy nos vamos a detener en un debate que se ha abierto también en España, la descolonización de los museos, entre ellos el Museo de América. Para conocer los términos de este debate nos acompañarán Concha García Saiz, exdirectora del Museo de América, y Félix Jiménez, exsubdirector de la misma institución. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras, en el equipo Sabrina Aguado, Tamara García y Maite Muniain, en la producción Silvia Rubio y en la dirección de presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
En España, como ya saben, se ha abierto el debate sobre la descolonización de los museos después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara el pasado 22 de enero un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales para, dijo, superar un marco colonial, una acción con la que España se incorpora, afirmó, a un movimiento que involucra a todo Occidente, que comenzó años atrás con otros países europeos y en Estados Unidos.
Uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Existen compromisos internacionales asumidos por España en la última cumbre de Mondiacult y en el 10º Encuentro Iberoamericano de Museos del año 2022. Estos compromisos se traducen en un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura, en una revisión que ya está incorporada como eje transversal en las programaciones temporales, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América. Se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos. El objetivo, por lo tanto, es seguir avanzando en la línea abierta por otros museos españoles e internacionales.
Como escuchaban, una de las referencias del ministro de Cultura era al Museo de América, y nosotros nos hemos interesado por saber cómo afectaría esta descolonización a este Museo de América, o si ya ese museo, como aquí también hemos ido contando, lo ha ido incorporando a alguna de esas exposiciones. Y nada mejor para conocer a fondo este asunto que nuestros invitados. Concha García Saén es directora del Museo de América. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Teresa. Muy bien. Preparada.
Y también nos acompaña el ex subdirector del Museo de América, Félix Jiménez. Ya saben que ellos dos nos han acompañado a lo largo de muchos años aquí en este programa. Bienvenido, Félix. ¿Qué tal?
Muy bien, Teresa, encantado de estar otra vez con vosotros.
Pues comenzamos, si te parece, Concha, contigo, porque quizá hay que recordar, a pesar de que aquí habéis estado los dos muchas veces hablando de todo lo que se hacía en este Museo de América, ¿cuál es la historia, ¿no? y la función de este museo cuando se creó?
Bueno, este museo, y lo hemos hablado muchas veces aquí, tiene un origen muy especial y un desarrollo también especial, porque está muy ligado precisamente a todo el proceso histórico de América y su relación con España, o España y su relación con América. Entonces, ese interés sobre el mundo americano, que forma parte durante 3 siglos del propio Imperio Español, pues es algo que está permanente en la historia de España. Cuando en los años 30 del siglo pasado se celebró en España uno de los congresos, el último que se celebra en esos momentos, Congreso Internacional de Americanistas, ya existía el deseo de que, en el que participaban no solo los americanistas españoles, sino también los extranjeros, el deseo de que en España se fundase un museo que reuniese todas las obras americanas que había dispersas por la península. Lamentablemente, en 1936 comienza la Guerra Civil Española, y entre el 36 y el 39, pues bueno, evidentemente el país está en guerra y no es el momento para ello, pero sí es el momento para que, aunque sea sobre el papel, se refuerce ese interés. De hecho, en 1937, la Gaceta de la República publica la creación del Museo Arqueológico de Indias. Como es lógico, no llegó a cumplirse por las circunstancias tan especiales que se dieron, pero también en 1939 el gobierno de Burgos hace referencia también a la importancia de la creación, en este caso creo recordar que se denomina Museo de Indias. Es decir, que podemos decir que los dos bandos en contienda tienen claro que ese es un elemento importante para el país. Cuando ya termina la guerra, ya en 1941, el gobierno de Franco crea definitivamente el Museo de América. Ya no hacen en ningún caso esa referencia a Indias, que yo creo que tenía mucho que ver pues con el archivo de Indias, en fin, con estas instituciones que tenían esa misma denominación, ¿no?, refiriéndose a América como Indias, pero que ya para esas fechas yo pienso que estaba completamente fuera de lugar. Al crearse el Museo de América no se le da una sede definitiva, sino que se reúnen todas las piezas, lo que pretendían los investigadores americanistas, se reúnen todas las piezas americanas procedentes de diferentes instituciones en el Museo Arqueológico Nacional. Y allí están expuestas hasta 1963, que se empiezan a trasladar al edificio construido ya específicamente para contener este museo. Ese edificio se construye en el comienzo de la ciudad universitaria no será hasta 1965 cuando se inaugure ya de una forma definitiva en este edificio. Como no podía ser de otra manera, pues el contenido del museo, que entre 1941 y 63, que es cuando se traslada, hay que tener en cuenta que no tuvo ningún sesgo político definitivo ni decidido. Era una acumulación de objetos sin ningún criterio de lo que ahora llamamos el discurso museológico. Fue precisamente cuando se inaugura en 1965 cuando sí se acentúa el tema, aparte de que se reproducen muchas de las salas que ya estuvieron en el arqueológico, pero se incluyen unos elementos que hacen referencia pues a lo que se llamaría la obra de España en América. En 1980 se cierra por obras y no se reabre hasta 1994, en el que sí se establece un discurso, en opinión de los profesionales, coherente, y que yo creo que Félix nos puede explicar muy bien con qué objetivos.
Félix, ¿con qué objetivo? Porque vivisteis, ¿no?, vosotros ese momento.
Fue bastante complicado, porque yo empezaría por decir que hay un gran interés por América, tanto por parte de políticos o de movimientos de derechas como de izquierdas, como nos ha contado Concha. Desde ya la época de la Guerra Civil ya andaban por ahí viendo que podía sacarse partido el tema americano, ¿no? Pero realmente nunca ha habido mucho interés. Prueba de ello, como ahora ha comentado Concha, que en el año 92, con todos los fastos inmensos de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, no se inauguró. el museo. Es más, puesto que ahora el ministro es muy partidario de meterse en estos berenjenales, yo diría que no había previsto nada el gobierno entonces para qué objetivos tenía que tener el Museo de América, más allá de lo que aparecía en un decreto aparecido en el año 1993. Para que sean una idea los oyentes, el museo tenía que haber sido inaugurado en el 92. Y se inauguró en el 94 precisamente porque ese interés por América dejaba mucho que desear. En todo ese proceso, que duró bastantes años, el equipo de antropólogos, de historiadores del arte que trabajamos allí, pues tuvimos que estar continuamente luchando para que el enfoque que diéramos a ese nuevo Museo de América fuera un tipo de discurso museológico completamente moderno y adaptado a lo que eran las tendencias historiográficas, antropológicas, arqueológicas y para la propia estudio sobre el arte americano de la época virreinal. Ellos, para que se hagan una idea de nuestros oyentes, había gente que decía que se montara por países el Museo de América, era una cosa, es decir, realmente un desinterés absoluto. Se optó por un tipo de planteamiento absolutamente respetuoso, no solo con las culturas indígenas, sino también con lo que fue el periodo virreinal, incluso con los periodos posteriores ya de la época de la independencia, porque pensamos que eso aportaba muy poco a lo que interesaba, que era hablar de América dentro de un contexto general de lo que es el mundo general, valga la redundancia, ¿no? No hablar de América como algo singular, sino ver cómo en América el hombre respondió a los retos que el hombre tiene en cualquier parte de la Tierra, en cualquier periodo histórico, por la simple cuestión de salir adelante, de vivir, de socializarse, ¿no? Y yo creo que fue un proyecto tan interesante el que se llevó a cabo, que permitió que se mezclaran piezas de todas las culturas, incluso pantalones vaqueros se han metido en vitrinas en el Museo de América, precisamente para que el visitante se diera cuenta de que América es algo completamente integrado en lo que es la historia universal del planeta y la historia de la humanidad. Hubo problemas, como es natural. Parte de la derecha vio muy mal ese montaje y hubo una cierta persecución en la década, en la segunda mitad de la década de los años 90, después de la inauguración, y por lo que veo, pues no se consiguió nada. Yo creo, ya termino, que la administración sí puede decir cuáles son los objetivos, como hace con los reales decretos, sobre todo los museos nacionales, es decir, divulgar las culturas americanas, y una serie de generalidades que está muy bien que pueda plantear los políticos, pero yo creo que lo que hay que dejar es a la gente tranquila en los museos, que la gente que trabaja en los museos no tiene un pelo de tonta, que se da cuenta de cuáles son las transformaciones sociales que se van dando a medida que la sociedad va evolucionando, y por lo general hay casos que no. El propio equipo técnico de un museo, yo creo que puede abordar sin ninguna dificultad y con mucha más preparación algo que en lo que yo creo que los políticos, que tienen bastante poca idea de esto, no deberían meterse tan en detalle.
Concha, ¿cómo se ha ido adaptando a esa descolonización? Porque ahora, como ha surgido toda esta polémica, pues unos defienden que sea adaptar ese museo, contar cada pieza, de dónde viene, cómo se incorporó, y sin embargo, desde otro punto de vista, otra parte dice que lo que habría que hacer es que una parte de esas piezas que se conservan en los museos, pues devolverlos a sus lugares de origen, ¿no? En el caso del Museo de América, por ejemplo, se habla del tesoro de los Quimbaya.
Ese es un tema estrella, parece ser, aunque creo que está sobradamente demostrado que ese conjunto de piezas extraordinarias no proceden de un expolio, y en todo momento se habla de que deberán de plantearse la devolución de aquellas piezas que hayan sido objeto de expolio. Como se ha explicado ya varias veces con sumo detalle, el tesoro de los Quimbaya fue un regalo de el gobierno colombiano, del presidente en 1891, del presidente Holguín, presidente de Colombia, a España, que muchas veces se dice
a la reina
regente, y no es así. Él, en la comunicación que hace al Congreso colombiano, le dice: he mandado a Madrid las piezas adquiridas para, bueno, quito de memoria, quiero decir que no son exactamente sus palabras, ¿no? el conjunto del Tesoro Quimbaya para que figure en uno de los museos más importantes del país. Entonces, el embajador de Colombia lo entrega, eso sí, lo entrega a la reina como representante del Estado, ¿no? Pero desde el primer momento figuraba, como he comentado antes, en esos años el Museo de América todavía no estaba ocupando su sede definitiva y se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional. Para ser considerado un expolio, lógicamente tiene que ser algo que ha sido sacado fraudulentamente del país y, como digo, nada más lejos de la realidad. De hecho, en los años en los que apareció este tesoro en dos tumbas en Colombia, estaba autorizado lo que se llamaba el huaqueo. Había empresas dedicadas a la huaquería que tenían como objetivo localizar el oro arqueológico y, lo que es más importante, fundirlo, con lo cual desaparecían. No sabemos cuántos cientos de piezas han podido desaparecer en esos momentos. Cuando apareció estas a las que nos estamos refiriendo, un conjunto mayor, porque lo que hay en el museo no es el 100% de lo que apareció, se pusieron a la venta por toda Europa y por Estados Unidos, es decir, los dueños particulares del conjunto, ¿no? Y a ellos se lo compró el presidente de Colombia. Entonces, quiero decir que hay todo un camino legal para España, a lo que se refiere a España, totalmente demostrable, ¿no?, documentalmente. Y entonces yo creo que no hay la disputa sobre el tesoro de los Quimbaya, es una disputa falsa, porque no existe nada que apoye esa reclamación, ¿no? Nada legal en absoluto. Uh-huh. Entonces, eso quiero que quede bien claro con relación a este ejemplo, que por otro lado es curioso que se piensa también por parte de mucha gente que el Museo de América está repleto de reclamaciones. Bueno, pues digamos la realidad, y es que la única reclamación oficial y con todas sus características que existe es precisamente la del Tesoro de los Quimbaya. Como ha dicho Félix antes, el museo, con su reinauguración en el 94, tuvo un especial interés en el respeto total a todas las culturas que componían el mundo americano. De hecho, hemos tenido claro, como es lógico, o sea, ha tenido muchas visitas en el este y en ningún momento ha habido una expresión de repulsa por lo que se decía y cómo se decía. Es evidente, y ya ahora se habla de ello, que hay temas que no han aparecido. Estamos hablando de un montaje que se hizo hace 30 años y que sigue siendo el mismo que hay. Entonces, es evidente que en esos momentos, hace 30 años, había temas que no se trataban en los museos. Pero incluso podríamos decir que tiene ausencias y tiene errores subsanables y ya está. Pero sí tiene unos elementos, desde mi punto de vista, muy positivos y que quedan al margen de esa idea de como de desprecio que hace presuponer hay que descolonizar porque se trata con desprecio. No, no solo no es así en absoluto, sino que, y por eso comentaba antes Félix del montaje, yo creo, y él lo puede reseñar ahora mismo con ejemplos muy concretos, no solo que América aparecía en el mismo nivel que cualquier otras sus culturas, que cualquier otras culturas del mundo, sino que además temas que siempre se habían tratado como de una forma prioritaria o secundaria, tal, están contados ahí en ese montaje de hace 30 años desde el mismo nivel. Que él nos dé unos ejemplos muy concretos, por ejemplo, un tema tan supuestamente espinoso como es el de la religión. Félix, cuéntanos.
Sí, Félix, para nuestros oyentes también, que conozcan también cómo se ha tratado temas que pueden llevar a polémica, y también si se podía hacer más ahora, lo decía Concha, que claro, todo es susceptible de ir avanzando, si habría que hacer algo puntual para irse adecuando también en esta corriente de descolonización.
Yo creo que sí, que es un, como decía Concha, ya es un montaje bastante obsoleto. Yo no tanto lo que tiene que ver con la colonización, porque hay que decir que la mayoría de los movimientos que de los que habla el ministro en el corte que has puesto, como en general todo este movimiento que está habiendo en toda Europa y bueno, en todo el mundo, tiene que ver con los colonialismos básicamente del siglo XIX. Es decir, cuando realmente sí hubo un expolio colonial por parte de británicos, de alemanes, se habla de España en Guinea, ¿no? De Guinea realmente hay muy poquito material, pero claro, España estuvo en América 300 años a partir de 1492, entonces no existía ningún criterio, no había interés por expoliar. Realmente las cosas que hay aquí en España es porque bien fueron enviadas desde América o bien porque han sido donaciones, depósitos, normalmente depósitos de muchos de los países de América Latina, que precisamente en esa exposición de los 400 años del descubrimiento de América, cuando se inauguró la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico, trajeron muchas piezas arqueológicas, y entonces luego cuando acabó la exposición quedaron aquí. Es decir, es muy 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 diferente la constitución de las colecciones del Museo de América con respecto a todo esto que está siendo ahora, está ahora en el candelero, ¿no? Luego decir que efectivamente un museo en el que tú entras y las primeras tres salas lo que hacen es hablarte de cómo se obtuvo información sobre América y de dónde proceden precisamente los objetos que los visitantes van a poder ver, realmente a mí me pareció en su momento y fue considerado revolucionario, porque no se puede hablar de América en España, porque caeríamos, para empezar, en ese error, ¿no? Que la gente pensara que todo lo que hay ahí es fruto del expolio, ¿no? Entonces se habla en esas primeras salas de cómo se obtuvo información a través de las exploraciones, de las conquistas, de los soldados, de los clérigos, de los funcionarios, luego de las excavaciones arqueológicas que hubo en el siglo XVIII, de las exposiciones, de las expediciones científicas que hubo, como ya a partir de todo eso. Es que en el Museo de América se pueden ver dibujos de expediciones científicas de la segunda mitad del siglo XVIII, donde aparecen los objetos que han sido el mismo objeto que se dibujó por parte de los expedicionarios, está en la vitrina con el dibujo al lado. Luego hay un gabinete donde se explica una reproducción de un gabinete de historia natural del siglo XVIII, donde se explica cómo fueron estudiados esos objetos, qué importancia se les dio. Y luego una sala de cartografía donde se habla de cómo toda esa información y todos esos viajes contribuyeron a una globalización del mundo, no solamente a un conocimiento de lo que era el mundo americano, que era un continente inmenso, desconocido e ignoto, que nadie sabía que se había metido por ahí en medio. Pero lo de la religión que comentaba Concha es realmente una prueba de ese montaje antropológico respetuoso con todas las culturas, porque ahí no se habla de tal religión o de tal otra, sino que todos los objetos, ya sean aztecas, mayas, incas, nazcas, de la época del virreinato, de donde fuera, lo que ilustran es cómo se lleva a cabo la relación del hombre con el mundo sobrenatural, y se habla de los oficiantes, los espacios sagrados, se habla de la metodología que se utiliza, de los mitos, de los rituales. Es un planteamiento. Lo que pasa es que yo creo que el problema que tienen los políticos es esa frase tan bonita de que nunca dejes que la realidad te arruine el discurso. Entonces ellos están decididos a que tienen que sacar algo de eso. Tienen que sacar algo. Entonces, no han visitado el museo, no tienen ni idea. Hay gente, incluso ha habido artículos que han aparecido sobre el particular, que Concha ha leído y hemos comentado los dos como es natural, hemos dedicado los dos prácticamente nuestra vida al Museo de América, donde se decía que carecía de discurso el Museo de América. De ahí el enfado que buena parte de la gente de los museos tenemos, no solo en el caso del Museo de América. Estuve también en el Museo Arqueológico Nacional cuando se hizo la reforma de lo que se inauguró hace unos pocos años, y fue exactamente igual. Dejad que trabaje la gente del museo.
Pues vamos a ir terminando, Concha, pero también había un tema como era la pintura virreinal. ¿Qué pasa con la pintura virreinal?
Eso es lo que me pregunto yo, porque en unas declaraciones del ministro sobre el arte ibérico, el mundo ibérico, el mundo romano, la decolonización en torno a esas obras, y ahí él mismo incluye la pintura virreinal, que según él, que se conserva en museos e iglesias españolas y americanas. Ahí sí que son sus palabras exactas. Y yo, la verdad, no sé, por ejemplo, qué tiene la pintura virreinal que no tenga la escultura virreinal, la platería virreinal, el mobiliario virreinal, es decir, todo lo que se hace durante el periodo virreinal, entre el siglo XVI y finales XVIII, principios del XIX, hasta la independencia, tiene las mismas características. Entonces, no sé si se salvan, ha quedado indultadas las otras los ¿artes? Otros materiales o qué. No entiendo el porqué es esa. Pero es que además tampoco entiendo qué es lo que se pretendería con eso. ¿Qué pasa? Que las pinturas de arte virreinal que figuran en España, que son producto de la colonización, en términos del ministro, ¿qué hay que hacer con ellas? ¿Enviárselas a los países colonizados?
Pues,
o al revés, o las obras que se han hecho en América en ese periodo, que son producto de colonización, ¿nos las van a enviar a casa? No sé, lo digo sinceramente, que tengo un lío enorme. ¿Y qué hacemos con las colonialistas arquitecturas que en números de miles...
las iglesias, toda las universidades...
absolutamente todo. Insisto, lo digo sinceramente. No entiendo cuál es el proceso y qué es lo que se propone. Y me da la sensación de que es que no hay nadie que lo entienda.
Pues tenemos que ir dejando aquí el tema. Supongo que todavía dará que hablar, porque hablaba el ministro de esa reunión que hubo el año pasado de Mondiacul y que se va a celebrar aquí, la próxima reunión en España. Y me imagino que también...
Pues será muy interesante, claro.
Ver cómo se desarrollan las cosas. Solo quería decir, porque claro, nosotros hemos incluido en esta charla, en este programa, a Concha y a Félix, porque nos han acompañado durante muchos años. Quizá sea solamente, no sé si habrá en la otra parte opiniones distintas, pero yo creo que estas dos voces representan también, como decíais, ¿no? Muchas de las inquietudes que hay ahora mismo en el mundo de los museos de España, ¿no?
Yo creo que la historia de la humanidad, Teresa Concha lo sabe también muy bien, es una historia de abusos, es una historia de conquistas, de territorios, de fenicios, de griegos, de romanos aquí en Europa, de aztecas contra esto, de los incas contra los otros. Es decir, realmente la historia de la humanidad es eso. Y la gente cuando llega a un sitio acaba imponiendo su cultura, o si no la acaba imponiendo, la propia gente que es sometida acaba adoptándola porque es la manera que tiene de socializarse y de poderse abrir camino. Entonces, meterse en un berenjenal de estos, yo sinceramente creo, y hablo desde el punto de vista de un antropólogo, de un arqueólogo, es una cuestión ideológica que tiene su base. Claro que hubo abusos, claro que se robaron piezas, claro que ha habido museos que han hecho alardes de racismo, que han hecho alardes de todo, el que había en Bruselas, ¿no? Que curiosamente es el que había visitado el señor Urtasun, ¿no? Y que intentaba de alguna manera relacionar con los museos en España, es una cosa totalmente surrealista, ¿no? Claro que ha habido todo eso. Que se puede meter mano ahí y se puede intentar de alguna manera hacer algún tipo de reivindicación de tal y de cual, sí, pero el problema es que en la política uno sabe dónde empieza y nunca sabe dónde acaba. Yo creo que es un pantano, resumiendo, en lo que no deberían meterse.
Pues Concha, te dejamos la última palabra para despedir este programa que hemos hecho intentando, bueno, aclarar algunas cosas sobre el Museo de América y ese proceso de descolonización.
Muchas gracias, Teresa, porque en principio yo desde luego me adhiero por completo a la reivindicación de los profesionales de los museos que ha hecho Félix, y además quiero puntualizar, puesto que no es por no hablar de los demás, es que como continuamente se habla del Museo de América como objetivo de este tema, me parece que es muy difícil entender que a un museo que entre sus proyectos ha tenido durante años uno denominado Migrar es Cultura, que ha tenido una exposición y todo un programa de actividades trans, que incluso el colectivo trans dio un premio al museo por esas actividades. Creo que o están muy mal informados o hay una actitud más bien tendenciosa, porque todo eso se acerca a los temas de género, a los temas de la inmigración, a los temas más importantes que supuestamente están en la actualidad. Incluso sobre el tema de la esclavitud, también el Museo de América incluyó entre sus actividades relacionadas con la esclavitud. Ahora, que ese es un tema que también sería muy importante de tratar, cómo la esclavitud persiste en estos momentos y sobre esa esclavitud sí podríamos actuar. Sobre la del siglo XVI, desgraciadamente no, pero sobre la que se está produciendo ahora contra las mujeres, contra los niños, contra eso, ahí sí que podríamos dedicar un empeño muy grande. Muchas gracias, Teresa.
Bueno, pues gracias a Concha García Sáez, es directora del Museo de América, y al ex subdirector también del Museo de América, Félix Jiménez, por haber participado una vez más en nuestro programa. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti, Teresa, de todo corazón, por darnos esta oportunidad también de poder hablar de algo que yo creo que preocupa ahora mucho al colectivo de los museos en este país.
No tenemos tiempo para más, solo recordar que Hora América regresa de nuevo mañana. No faltará esa cita que pasamos lista.